Es decir, que lo que vamos a tener abierto en nuestra Biblia, en el Nuevo Testamento, es 1 Corintios, capítulo 3, del versículo 18 al 22. Y como ya se ha dicho, el título del sermón, del mensaje, es la sabiduría del mundo versus, podemos decir, la sabiduría de Dios, que es la verdadera. ¿Sí? Nosotros nos encontramos aquí, a los que están siguiendo esta serie expositiva, ya conocen el contexto, saben que le está hablando el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, donde ellos eran grandes admiradores de la cultura griega, tenían a sus filósofos, y a pesar de haber creído en el Señor Jesucristo, a pesar de haberse convertido, algunos tenían todavía la idea de gloriarse en los maestros. Es decir, así como cuando estaban en el mundo se gloriaban en determinados filósofos, ahora que estaban en la iglesia en Corinto, cuando los visitaba un predicador, se gloriaban en ese, decían, ah, ahora yo soy de Pablo, otro decía, yo soy de Apolos, otro yo soy de Cefas, que es Pedro. ¿Sí? Entonces, fíjense que los primeros tres capítulos, y lo concluimos hoy, Pablo está tratando de combatir esa idea de los corintios de fijarse en los hombres, de centrarse en los hombres, y no centrarse en la palabra de Dios que ellos predican. ¿Sí? Pero también les quiere mostrar, ¿sí?, que eso sucede, o eso sucedió en Corintios, porque ellos en realidad no habían abandonado muchos pensamientos del mundo que traían dentro. Mucho de esa sabiduría del mundo que se nos dice acá, ellos no la habían descartado. Ellos lo traían como una mochila. Así puede pasar, hermanos, ¿no? Que cuando entramos a la vida cristiana, si somos verdaderamente convertidos, verdaderamente hijos o hijas de Dios, traemos una mochila de conocimiento, de costumbres, de pensamientos que no son bíblicos, que son propios de la sabiduría del mundo, ¿sí? Pero que a través de la enseñanza sistemática de la palabra que se escucha en la iglesia, que se recomienda también leer en los hogares la palabra de Dios, poco a poco esa mochila se tiene que ir vaciando, porque si no, vamos a traer, queramos o no, la sabiduría del mundo, que no es sabiduría, dentro de la iglesia. Entonces, uno de los procesos de santificación que tiene el creyente es desprenderse de esas ideas. Y acá los corintios no se habían desprendido de esas ideas. Y esas ideas trajeron problemas a la iglesia. Trajeron grandes divisiones en la iglesia. Pero siempre que alguien no se quiere desprender de una idea, ¿sí?, trata de justificarse. Si traemos cosas que son del mundo, que sabemos que no pertenecen a Dios, no pertenecen a Jesucristo, no pertenecen a la palabra de Dios, es más, están condenadas por las palabras de Dios, siempre nosotros tenemos una forma de justificarnos. Siempre tenemos una forma de decir esto está bien. Por eso, en el versículo 18, la advertencia es: nadie se engañe a sí mismo. Muchas veces notamos que algo está fuera de la palabra. Pero por una cuestión sentimental, por una cuestión, quién sabe por qué cosa, tratamos de justificar eso. ¿Sí? Y terminamos engañándonos a nosotros mismos, diciendo, eso está bien, eso no es tan malo, eso es tolerable. Hay cosas peores. ¿Cierto? Buscamos toda una serie de argumentos y cuando nos terminamos engañando a nosotros mismos, toda ese conocimiento que traemos del mundo se acrecenta en nosotros. Y es ahí cuando provocamos un mal a nuestra vida, a nuestra familia, y también un mal muchas veces a otras personas. ¿Sí? Entonces, el apóstol Pablo dice, ninguno se engaña a sí mismo. Si traes la mochila del mundo con toda esa sabiduría, lo que tienes que hacer es sacártela. Lo expresa de esta forma. ¿Sí? Nadie se engaña a sí mismo, 18. Si alguno entre vosotros piensa ser sabio en este siglo, en este tiempo, en este mundo, dice, hágase necio para ser sabio. Esto es un recurso literario, ¿sí? Porque la Biblia no quiere que seamos necios. Nos dice que la sabiduría, el libro de Proverbios, el temor de Dios es el principio de la sabiduría, y el libro de Proverbios hay toda una clase de condenación, una serie de cosas de condenación para los necios, aquellos que dejan a Dios. Pero lo que nos está pidiendo es no que nos hagamos necios en sí mismos, sino que nos hagamos necios para el mundo. ¿Cómo funciona eso?, nos preguntan. Bueno, el mundo, ¿qué piensa acerca de Cristo? ¿Qué piensa acerca de la cruz de Cristo? ¿Qué es necedad? ¿Qué es locura? Y si nosotros nos alejamos del mundo y vamos más a Cristo, el mundo ya nos cataloga a nosotros necios, porque estamos alineados con lo que Cristo dice y hace. Entonces, muchas personas, por miedo al rechazo de las otras personas, por miedo a que se enojen con uno, tratan de complacer la sabiduría del mundo, de estar de acuerdo con muchas cosas de ellos. Tratan básicamente de la cruz de Cristo, que es tropiezo para los judíos y es locura para los griegos, dejarla de lado. Se predica mucho contra el pecado, dice. Vos predicas mucho en contra del pecado, estás loco. ¿Qué nos muestra la palabra? El problema del hombre es el pecado. El problema del hombre es apartarse de Dios. Entonces, si yo quisiera agradar a los hombres, si cualquiera de ustedes quisiera agradar, nunca denuncien su pecado. Nunca saquen a relucir ninguna ley de Dios. Nunca pongan la palabra en alto, porque eso les sonará locura a aquellos que están en pecado. Más vale, callate, no digas nada, habla las mismas cosas que ellos y pasás por sabio para ellos. Pero sos un necio para Dios, en tal caso. Si querés ser sabio para Dios, vas a ser necio para el mundo. Si querés ser sabio para el mundo, vas a ser necio para Dios. ¿Qué vas a elegir? ¿En qué posición querés estar? ¿Hablando todo lo que los demás hablan? ¿Apoyando todo lo que los demás apoyan? ¿O ir en contra de la corriente? Porque la palabra de Dios va en contra de los pensamientos de este mundo, de los aquellos que se consideran sabios. Este pasaje en general, ¿sí?, ustedes lo pueden encontrar en muchos libros, sermones y muchas cosas circulando por internet. A veces se aplica, ¿sí?, a los descubrimientos científicos que quieren negar a Dios, etc. Yo digo que lo incluye esto dentro de esa necedad que nombra el pasaje. Lo incluye, no lo vamos a decir, no, está mal usarlo de esa forma. Pero en realidad no es ese el objetivo del versículo, ¿sí?, de lo que Pablo está hablando. Pablo está hablando en una era que podemos considerar pre-científica, o sea, no había en aquel, o sea, había matemáticas, había algo de ciencia, pero no como ahora, no hay tecnología, no había tecnología. Entonces, si bien puede ser aplicable a esos descubrimientos que hacen a veces los científicos, para cada vez que descubren algo, ellos en su corazón ateo tratan de negar a Dios, lo que está hablando acá no es esa clase de sabiduría tecnológica, sino está hablando de esa clase de sabiduría filosófica que tiene una mirada diferente del mundo. ¿Sí? Los griegos, ya recuerdan, 7 siglos antes de Cristo, daban toda una mirada de la vida. Los corintios se incorporaron a la vida cristiana con una nueva mirada ahora en Cristo, con una nueva enseñanza, pero tenían que desprenderse de la anterior. Tenían que desprenderse de toda esa filosofía del mundo. Ustedes están aquí en una iglesia, muchos son miembros, otros están de visita, muchos son cristianos, algunos quizás no lo sabemos, pero han venido a este lugar y supongamos que han creído en Cristo. Ustedes pueden decir, yo soy cristiano, yo soy una mujer o un hombre que realmente creyó en Cristo como su Salvador y depende la vida de Él, la vida eterna y la vida presente, ¿sí? Pero todos, y quien les habla, cuando entramos a la vida cristiana, cuando conocimos las cosas del Señor, traemos ya, podemos decir, una mochila, un bagaje cultural y filosófico de este mundo, que a lo mejor no nos damos cuenta, que a lo mejor no está casi expresado en palabras, pero lo traemos. ¿Y saben qué? Lo empezamos a recibir en las escuelas, de pequeños. Yo aplaudo a aquellos hermanos que tienen la escuela en casa, o sea, que enseñan a sus propios hijos. Es difícil hacerlo. Uno manda a los hijos a la escuela para que le den contenido, pero ahora ya sabemos que no le dan contenido. No le dan matemática, geografía, historia solamente. Le dan una visión de la vida y una visión errada. El sistema de este mundo educativo en general, no solamente en nuestro país, está altamente corrompido. Entonces, de esto es lo que habla Pablo. No sé cuál habrá sido la escuela que fueron los corintios, pero ellos tenían escuelas. Eran dentro de todo aquel tiempo, entre el Medio Oriente, entre Grecia, parte de Europa, podemos decir que los griegos tenían las mejores escuelas. el mejor sistema educativo, las universidades de renombre tenían ellos. Y Dios, por el apóstol Pablo, dice, todo eso es vanidad, todo eso es necedad. Nosotros encontramos el versículo siguiente, en el 19, que dice, porque la sabiduría de este mundo, ¿cómo es para con Dios? Dice, es necedad para con Dios. Y nombra un pasaje del Antiguo Testamento, de Job. Pues escrito está, él prende a los sabios en la astucia de ellos. O sea, en el mismo terreno lo quieren hacer. Quiero mostrarles, hermanos, estamos leyendo la Escritura, que esto tiene 2000 años, los corintios tenían un problema cultural y filosófico, ¿sí? Y vos tenés otro. Nosotros tenemos otro. Y quiero hacer un repaso de lo que puede llegar a afectarnos a nosotros diferente a los de ellos. Si bien, creo que todavía, ¿no es cierto?, en las universidades y a veces en la parte de la secundaria se habla de los filósofos griegos y de su influencia. Pero, más que nada, estamos influenciados nosotros como sociedad, y ahora les voy a demostrar algunas cosas pequeñas. No quiero hacer una clase de historia porque estamos predicando la palabra, pero tenemos que contextualizarla, tenemos que saber qué es lo que nos influyó a nosotros y nos afecta, ¿sí? A partir del Renacimiento hubo muchas cosas buenas que pasaron en la humanidad, ¿sí? A partir del siglo XVI, XVII hubo cosas buenas en el sentido de las artes, de la música, hubo una explosión de todas esas cosas culturales, también de la filosofía. Pero lo malo y lo gran malo que tuvo la parte también del Renacimiento es que el hombre empezó, quizás no con una nueva enseñanza, porque eso también lo tenían los griegos de la antigüedad, pero empezaron a hablar acerca de que el hombre tiene que ser independiente, tiene que nacer como un ser independiente. Y mientras, por otro lado, en el Renacimiento estaban los grandes movimientos cristianos que llegan hasta el día de hoy, ¿sí? O sea, estaban aquellos que predicaban la sabiduría de Dios, se levanta en contra de eso un gran movimiento ateo. Un gran movimiento que plantea diciendo, todo lo que tenga que ver con Dios, todo lo que tenga que ver con religión te esclaviza, ¿sí? Saben que todas esas ideas fueron asimiladas por nuestro sistema educativo argentino y también de todo el mundo. Hay miles de nombres, miles de autores, hay algunas maestras presentes acá. Solamente le voy a nombrar dos personas para que vean la necedad de ellos y para que después veamos también cómo lo refutó un cristiano llamado Francis Chaffin, que hizo un examen de todo eso para demostrar cuál es nuestro problema actual. Esto se enseña cuando las maestras van a estudiar, ya sea para alumnos de primaria, alumnos de secundaria, pasan por todo este tipo de cosas, algunos leen más que otro esto, algunos lo pasan por alto, pero se habla de un Jean-Jacques Rousseau, que dice lo siguiente, que no solamente se refería a estar libre de Dios y de la Biblia, sino a estar libre de toda clase de restricciones, libre de toda cultura, libre de la autoridad, absolutamente libre para lo individual. Su concepto recaía en el ideal bohemio, dice, donde el héroe es el hombre que lucha contra las normas, los valores y las restricciones de la sociedad. A esto lo llaman un ser pensante, es decir, vos sos una persona independiente. Una persona libre de pensar como que no estás atado a Dios, menos a la Biblia, ni a las normas, ni a la sociedad, ni a todo. Este Rousseau, ¿sí? Todos son franceses o suizos, ¿sí? Esto que nombro, es una base para la educación actual. Pongo a ese Rousseau, que es del siglo XVIII, o sea, 1700 y algo, y concluyo simplemente para nombrarle otro francés, digamos, que es Jean-Paul Sartre, que dice lo siguiente: su posición fue en el área de la razón, todo es absurdo, excepto lo auténtico, el hombre. O sea, dar validez a su existencia por un acto de voluntad. ¿Qué es lo que nos dice la filosofía de este mundo durante los últimos 4 siglos? Sea independiente. Eso es lo que te dice. No necesitas a un Dios. No necesitas normas. Es más, te tenés que rebelar contra todo lo que te rodea. El Estado, la educación, y tenés que reinventar la educación. ¿Sí? Ese es el espíritu de emprendizaje que se enseña en las escuelas. Bueno, a lo mejor nunca escucharon de estas dos personas que le acabo de hablar. Pero esos construyeron la base para lo que nos pasa hoy en día. Y lo que pasa desde hace algunos años. Gracias a ese pensamiento, un tal Darwin dijo, el hombre no desciende de la creación de Dios, sino que desciende de algo que evolucionó y se creó por sí mismo y solo. Nuestros niños están siendo instruidos con este tipo de cosas. ¿Cuál es la consecuencia de esto? La podemos ver hoy y vamos a seguir viendo mucho peor. Cuando dicen, por ejemplo, si no hay Dios, si no hay Biblia, si no hay nada de eso, ¿sí? ¿Cuál es la norma? ¿Cuál es el parámetro? ¿Qué me impide cruzar una anciana de la calle que atropellarla con el auto? ¿Cuál es la diferencia si no existe Dios? Ah, la moral. ¿Y la moral quién la crea para ellos? El hombre. Ah, y la cultura. ¿Y qué sentido tiene? Y porque iría preso. Ok, entonces si nadie me ve y no iría preso, le atropellaría con el auto. ¿Se entiende que el hombre al dejar a Dios dejó toda la sabiduría? Y se hicieron necios. Hoy leímos, ¿no es cierto? Hoy en el repaso de la confesión de fe que viene a nuestra iglesia, se leyó Efesios 4, 17 y 19, que calza perfectamente con el tema de hoy. No sé si lo prestaron atención. Se hicieron necios. Y obviamente al dejar a Dios vienen las consecuencias del pecado. Ahora, antes de seguir avanzando con esto de la cultura del mundo, ¿qué están haciendo los cristianos? Ahora vamos a ver. Algunos están haciendo las cosas bien y otros totalmente mal. El escenario de los corintios, ya saben que era parecido al nuestro. El nuestro es este que les estoy comentando. El hombre independiente. Entonces, si no existe Dios, donde no hay normas, donde cada cual puede pensar como quiere, donde el hombre empieza solo, autónomo, sin necesidad de nadie, pueden venir ideas como las que les voy a comentar ahora. Es mi cuerpo, el fruto del vientre que dice la Biblia que es precioso, preciado, valioso a los ojos de Dios, el ser humano le llama un conjunto de células. Y discute si es persona o no, o cuando empieza a latir el corazón, o cuando se le forma el cerebro, o cuando no importa nada, lo podés matar antes de los 9 meses en el vientre. Yo sé que hay muchas personas que no son cristianas, escuchen bien, no son cristianas y están en contra del aborto. Pero no están a favor de Dios. No están con la sabiduría de Dios. Se asombran de esas cosas que pasan, ¿no? ¿Cómo puede ser que no consideren a un embrión o a un feto, cuando ya está casi próximo a nacer, como un ser humano? La respuesta es simple. La base que se ha dado en estos 4 siglos y en las escuelas contribuye a eso. Cuando la Biblia es pecado en las escuelas, nombrar a Dios es pecado, obviamente este es el resultado. Por lo tanto, aquellos que son pro vida, pero sin Dios, están tan equivocados como los otros. Ambos irán al infierno. Ambos irán a la condenación porque no se trata de una posición política, no se trata de una posición cultural, sino de la relación con Jesucristo. El Hijo de Dios que el mundo despreció y dejó, pero que muchos aman y siguen y creen en Él. Por eso a mí me da gran dolor cuando he visto a pastores en la televisión pública, en la televisión de canales privados, últimamente, que lo han invitado para hablar acerca del aborto. A mí no me han invitado. Me gustaría ir, e iría si tuviera la oportunidad, pero no me invitarían quizás por lo siguiente. Me preguntarían antes de ir, ¿no? ¿Usted va a hablar de la Biblia? Yo diría, sí. No, acá no se puede hablar de la Biblia. No tratamos el tema de religión. Entonces, hay un cura que se presenta como cura y un pastor que se presenta como pastor y nos llevan la Biblia al debate. Son médicos, otros son sociólogos y hablan o tratan de contrarrestar a movimiento pro aborto desde la lógica humana, desde la medicina y desde los derechos humanos y desde las cosas obvias. y pasan largas horas televisivas. ¿Se dan cuenta que aún cómo responde el cristianismo es necedad? Bueno, algunos, obviamente que no le invitarán a la televisión, no estarán en las cámaras, tendrán su canal de YouTube, hablarán lo que tienen que hablar. Y eso damos gloria a Dios. Pero aquellos que han sido llevados a los medios, es que Dios prende a los sabios en la astucia de ellos. Fíjense, están refutando un argumento necio con la sabiduría humana. ¿Qué éxito puede llegar a tener eso? Un año. El año que viene aprueban el aborto. Un año. ¿Por qué hay esta comezón de dejar a Dios fuera del debate? O sea, el dueño del universo, el creador, el dador de la vida, no hay que hablar de eso porque eso es religión. Y lo triste es que los cristianos han accedido a esa postura. Si nosotros creemos en Dios, en Cristo, tenemos un mensaje en nuestras manos que se llama el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia que Jesucristo vino al mundo. Pero también es la advertencia de que si rechazas a Jesucristo, estás perdido, estás condenado. A todos les gusta Juan 3.16, dijimos la otra vez, ¿no? De tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree sea salvo. Pero ¿qué siguen los demás versículos? Lean hasta el 20. El que no cree ya es condenado porque no creyó en ese unigénito Hijo de Dios. El mensaje del Evangelio es un mensaje de confrontación del pecado y a su vez de ofrecimiento de la gracia libre en Jesucristo para que todo aquel que quiera ir a Jesucristo pueda salvarse. El Evangelio que no denuncia el pecado, el Evangelio que no va en nombre de Dios y con la autoridad de la Biblia, es la sabiduría del mundo. Metida en la iglesia, metida en los canales. O sea, pueden haber hecho un gran esfuerzo, yo lo reconozco. Puede haber grandes humanistas, ¿sí?, que hacen videos, que dicen, y a veces los cristianos los compartimos, pero fíjense, puedo nombrarlo para que ustedes sepan, Laje, ¿sí?, muchacho, me parece ejemplar en su vida, pero no es cristiano. Muchos hemos compartido ese video. Yo le podría dar me gusta, no tengo problema, porque pone una serie de argumentos, pero hay un punto, creo que es el 4 de sus, o el 6, no sé, que dice, esto no es un argumento religioso, esto no es algo que tenga que ver con la Biblia. Ahí es cuando ya no me gusta. Ahí es cuando ya no tiene sentido. Si Dios dice, y Job, esto es el libro más antiguo de la Biblia, Elifaz, un amigo de Job, es el que dice esto, que él prende a los sabios en las astucias de ellos. Combatir esa necedad con argumentos del mundo es exactamente lo mismo. Pero Dios puede demostrar, ¿sí?, estoy consciente de esto, que este tipo de personas, como la acabo de nombrar, sí hacen ver lo ridículo del argumento de ellos. Se cumple el versículo, Dios prende a los sabios en su propio argumento. Pero el argumento superior, el que rompe con todo, es el argumento bíblico. Ahora, ¿qué pasa si no cree en la Biblia? ¿No cree en Dios? No importa. Nosotros como cristianos tenemos el deber de ser representantes, heraldos de Cristo, de llevar un mensaje y no avergonzarnos de ese mensaje, no avergonzarnos del Evangelio para que no nos tilden como necios. Si tenemos que pasar como necios en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestros compañeros, si es por el Evangelio vamos a tener que gloriarnos en eso y no temer y no decir no quiero ser señalado por todos. Dios no nos llama a ganarnos el favor de la gente, sino a predicar el Evangelio. Y muchas de esas personas van a creer en Cristo por nuestro testimonio. ¿Sí? Entonces, el mundo, ¿sí?, al dejar a Dios, por esa base que se enseña en la escuela, dicen, Dios no creó al hombre, dicen, el niño por nacer, el feto, el embrión, a lo que vamos, no es humano. Y te dicen algo más, el sexo es algo que es mental, no es algo biológico, uno define aquí. Entonces fíjense en que todas esas cosas fueron de dejar a Dios. ¿Cuál es el fruto del hombre sin Dios? Erráticos. ¿Cómo se lo quiere combatir? Con otras cosas, también evidencias, pero que no terminan de solucionar absolutamente nada. El Evangelio es la solución, y el Evangelio tiene las grandes respuestas de la vida. No los filósofos griegos, no la parte del Renacimiento, no la locura actual posmoderna. Nada de eso tiene una respuesta a la vida. Solamente la Biblia tiene una respuesta a la vida. Y nosotros tenemos esa respuesta. Pero qué triste a veces cuando la cristiandad actual ofrece otras respuestas que no son el Jesucristo que perdona tus pecados y que murió en la cruz por tu lugar. Por eso, la iglesia también tiene culpa. Al no sacar la mochila de la psicología, al no sacar la mochila de la predicación que levanta tu autoestima, al no sacar la mochila de aquella predicación que lo que te hace sentir bien y no se denuncia el pecado desde un púlpito, está la iglesia siendo cómplice de ocultar el evangelio. Y Dios traerá un juicio sobre tales personas. Tenemos que enfocarnos en que la autoridad de nuestra vida es la Biblia. Y la autoridad para hablar con cualquier persona es la Biblia. La sabiduría del mundo, Dios dice en el versículo 20, ¿no? Y otra vez, dice Pablo por medio del Espíritu Santo, el Señor conoce los pensamientos de los sabios. ¿Y qué son? Vanos. No tienen sentido, no tienen utilidad y conducen a las almas a la perdición. Entonces, nosotros vemos, hermanos, que hay un mundo que conspira contra la educación de nuestros hijos. A los padres aquí presentes, ¿cuánto tiempo pasan con ellos hablando no de los contenidos que aprendieron en la escuela, sino de las otras cosas que hablaron en la escuela? ¿Cuánto de los padres que están aquí pasan dándole cosmovisión cristiana a sus hijos? O los crían en casa, en una escuela que algunos estados hasta te lo pueden sacar a los chicos diciendo, vos lo querés sacar del sistema. Algunos hermanos en Europa tienen ese problema, pero si lo mandás a la escuela, público o privada, ¿sabés que lo que están dando ahí es una información de vida que conduce al infierno? Es una flecha. O sea, más allá de los buenos contenidos que son necesarios, como aprender matemáticas, lengua, historia, están dándole, aparte de esos contenidos, le están dando una cosmovisión y cada vez más metida hacia el no hay Dios, el ser independiente. Si no le estamos dando eso a nuestros hijos, se lo estamos entregando con un papel de regalo al mundo. No nos asombremos que de aquí a algunos años ellos no quieran saber más nada con Dios, más nada con la iglesia. Ahí lo traemos, lo sentamos porque pueden, pero no van a querer saber nada con Dios si nosotros no leemos la Biblia con ellos de mañana, si nosotros no oramos con ellos, si no les decimos las cosas que están mal y cuáles están bien, y simplemente lo dejamos y confiamos, ¿sí? Delegamos absolutamente todo a la escuela, a veces a otros cristianos, en las iglesias y escuelas dominicales y ese tipo de cosas, se delega todo ahí. ¿Y cuál es tu responsabilidad como padre? ¿No serás que también eres este pensamiento independiente? ¿No será que tu comunión con Dios es tan poca, por eso sos independiente? Cuando nosotros nos independizamos de Dios, no podemos hacer nada bueno. Cuando nosotros queremos ser cristianos sin una comunión con Dios, nos volvemos en hipócritas y nos engañamos a nosotros mismos, que fue el caso de los corintios. Por eso Pablo dice, ninguno se engaña a sí mismo. Cuando no te sacas poco a poco la mochila cultural, filosófica y los pensamientos errados de este mundo, esta mochila te va a hacer caer aquí en la tierra. Pero Dios nos ha dado su palabra. Dios nos ha dado su Espíritu Santo para que cuando vayamos a su palabra en humildad, en sinceridad y en una necesidad de Dios, Él pueda hacernos entender. A veces nuestros hijos vendrán con preguntas que no podemos responder en ese momento. No importa, Dios, espera ahí. Voy a ver lo que dice la palabra. Si no lo sé, consulta a algún hermano. Llevo la respuesta, pero la respuesta está en la autoridad, que es Dios. Y se la daré a esa respuesta. Y le hablaré acerca del pecado, acerca del problema de este mundo. No es la cultura, no son los gobiernos, no son... El problema de este mundo, la Biblia lo dice, es el hombre alejado de Dios. Ese hombre autónomo que no acepta, ¿sí?, un mediador. Y la Biblia nos muestra que ese hombre solo, sin Dios, está perdido. primeramente va a disvariar aquí en la tierra. Todo lo que produzca van a ser un razonamiento circular, pero su fin será el infierno. Por eso, recordarle al mundo, a nuestros hijos, esto. Jesucristo vino a establecer un puente entre Dios y ese hombre autónomo que en el Edén dijo, quiero ser igual a Dios, por eso como el fruto prohibido. Ese hombre que le hizo caso al diablo, que también él se considera autónomo, ¿sí? Y Dios le permite por un poco de tiempo esa autonomía, por eso la Biblia lo llama el príncipe de este mundo, pero también por eso la Biblia llama a Jesucristo el Señor de señores y el Rey de reyes. El diablo obviamente es incrédulo. El diablo tentó al hombre para que sea autónomo como él, y el hombre decidió ser autónomo con él, pero ahora está en esta prisión de pecado y no puede salirse. Y en esa autonomía, según la Biblia, dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. Cuando leemos ese versículo en la Escritura que dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, no es que no pueden ir al cielo, simplemente. Están alejados de todo lo bueno que es Dios. Están alejados de su presencia. Y Jesucristo vino a este mundo a rescatar a hombres y mujeres autónomas para hacerlos dependientes de Dios, para demostrarle que en su autonomía se van a destruir para siempre. Y este es el mensaje del Evangelio que tenemos que predicar. En Jesucristo hay reconciliación con Dios. El problema del hombre no son sus necesidades físicas, el problema del hombre son sus necesidades espirituales, que está alejado de Dios. Y si no tiene a Jesucristo como su mediador, que nos dice la Escritura, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, si no pone una persona a Jesucristo como su mediador, está perdido. Cuando estamos en Jesucristo, estamos como conectados con Dios. Estamos conectados a esa fuente de poder y a esa sabiduría de Dios. Y Dios nos abre los ojos cuando somos creyentes y vemos todo este mundo diferente. Vemos todo este mundo de una manera diferente, distinta, y vemos los problemas, vemos los errores, vemos todas aquellas cosas que, digamos, conducen al mundo a la destrucción. Cuando tenemos esta visión espiritual en Cristo, podemos ver claramente. Sigamos avanzando al próximo versículo. Como cristianos, estamos hablando como cristianos, que hemos recibido la vista espiritual, que tenemos a Jesucristo como mediador, muchas veces se nos nubla esta visión, ¿sí? En el versículo 21, dejando ya el problema, podemos decir, de la cultura que hemos visto recién, vamos a un problema de la iglesia de Corinto, y vamos a trasladarlo también un poco a nuestro tiempo. El versículo 21 dice, como una conclusión, para esto deberían haber recordado y escuchado los demás mensajes, pero si no lo escucharon, podemos hacer un breve repaso. Dice, así que ninguno se gloríe en los hombres. ¿Por qué razón? Porque todo es vuestro. ¿Qué quiere decir esto de todo es mío? Bueno, no quiere decir que voy a tomar el auto del vecino porque todo es vuestro. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es lo siguiente. Todo esto es de Dios. Él cuando creó al mundo, en esos 6 días, ¿sí?, vio que todo era bueno, todo lo hizo para su gloria. Hoy incluso hemos leído el Salmo 103, que nos habla de todas esas cosas, del mundo, aún de los ángeles, de las potestades, todo fue hecho para la gloria de Dios. Así termina el Salmo 103 que hemos leído hoy al principio de la reunión. Ahora, Dios como dueño de la creación, Dios no la perdió cuando el hombre pecó. Dios ideó un castigo diciendo, si el hombre me desobedece va a sufrir esas consecuencias, pero él ya tenía planeado desde antes de la creación de este mundo, porque la Biblia nos dice que él preparó a un cordero, a un sacrificio, desde antes de la creación de este mundo, y ese era Jesucristo. Cuando Dios creó este mundo ya sabía que el hombre iba a caer, porque él todo lo sabe, todo lo prevé, nada lo sorprende a Dios. Dios no improvisa sus planes, sino que ese cordero de Jesucristo estaba preparado. Cuando el hombre parece que se perdió y que ya no había solución para él, cuando la creación fue afectada y el diablo festejaba diciendo ahora está perdida la humanidad y la creación, Dios en su maravilloso plan, en su verdadera sabiduría, ideó este plan de salvación en Jesucristo, el cual rescata al hombre y el cual va a restaurar toda la creación. Un día va a haber cielo nuevo y tierra nueva. Esa carne de pecado un día va a ser absorbida en victoria. No vamos a luchar más, vamos a resucitar de la manera que Cristo resucitó. O sea, Dios redime al hombre, Dios redime su creación, nada se pierde. Y para los ojos de Dios, en la victoria de Jesucristo en la cruz, eso ya fue hecho. Por eso dice, todo es vuestro. Pero dice alguno, pero aún alguno me falta para llegar a fin de mes, ¿cómo que todo es mío? Bueno, nosotros creemos por la fe que la victoria ya está hecha. En el mundo tendremos aflicción, pero dice Jesucristo, confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, la Biblia nos dice que en Jesucristo, el creyente que está parado sobre Jesucristo, todo es de Él. Él es el Hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Nos dice también el versículo, ¿no?, que sigue. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo. Vamos a detenernos ahí. Sea Pablo, otra vez viene con Pablo, Apolo y Cefas, que es Pedro, ¿no? Está diciendo, ¿saben por qué ustedes se glorían en los hombres? ¿Saben por qué quieren tener un maestro predilecto? O sea, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Porque aún están pensando como hombres y no como cristianos. Están gloriándose en los hombres y no en Cristo, que ganó toda la batalla y toda la victoria es de Él y todo es nuestro. Entonces, les hace ver Pablo que la sabiduría del mundo estaba en los corintios, que ellos tenían que dejar de autoengañarse, tenían que dejarla de lado. Entonces, cuando dejaban de lado esa cultura, ese pecado, podemos decir, ya no se gloriaban más ni en Pablo, ni en Apolo, ni en Cefas. Se dan cuenta que no es simplemente decir, mira, no te gloríes en un hombre. Hay algo de fondo, hay algo, una raíz más profunda que la palabra de Dios acá nos dice cómo erradicarlo. Pero por si no queda duda, no solamente les hace ver que estaba mal gloriarse en los maestros cristianos, sino que le dice algo más. Sea el mundo entero, la vida o la muerte, ¿sí?, sea lo presente, sea el futuro, lo porvenir, todo es vuestro. Eso nos hace recordar cuando el apóstol Pablo dice, ni lo alto, ni lo bajo, ¿no?, ni lo ancho, ni el mundo, ni espada, ni hambre, ni desnudez, nada nos podrá separar, ¿de qué? Del amor de Cristo. El amor de Dios que es en Cristo. Nada nos podrá separar de eso. Entonces, ¿cuál es el foco que tenemos que hacer, hermano? Es ese. Es Jesucristo. La supremacía de Cristo en nuestras vidas. No la supremacía de los hombres. No de la cultura, no de la filosofía. La supremacía de Cristo en nuestras vidas. Porque termina así, 23. Ustedes, todo es vuestro. Y vosotros, vuestro dueño, es Cristo. Y Cristo de Dios. El Dios que mandó a su Hijo unigénito, al Mesías, el Cristo, ¿no?, prometido, y que muchos rechazaron en aquel tiempo, pero muchos creyeron. Entonces, concluyendo un poco, dice algunos pensamientos que he anotado. Entonces, punto uno, no gloriarnos en los hombres es el cierre del capítulo 3 y de los primeros 3 capítulos de Corintios que hemos leído, ¿sí?, hemos predicado. Todo es vuestro, quiere decir que todo nos pertenece a través de Cristo. Y el versículo 23 es que Cristo es de Dios, la supremacía de Dios y de Cristo en este mundo es lo que nos hace estar confiados. Miren, hermano, esto se va a poner peor, calculo yo. La Biblia nos dice que el mundo, ¿sí?, al final de los tiempos, no va a ser nada fácil, porque nos dice la Biblia que en los últimos tiempos van a venir hombres como amadores de sí mismos, nos dice en Timoteo, ¿no?, que es lo que la cultura promulga, ser independiente, o sea, amarte a vos mismo. Y van a amar los placeres más que a Dios, y van a perder el afecto natural, la lealtad natural que antes, a pesar de no ser cristiano, había entre los hombres. Vamos rumbo a un mundo de caos moral, de caos espiritual, que siempre lo fue, y donde las cosas se van a poner más difíciles para la iglesia, para nuestra familia, para nuestros hijos. ¿Sí? Ahora, en ese mundo, ¿cómo queremos parecer? ¿Como sabios? ¿O como necios con tal de ser sabios para Dios? ¿Qué vamos a decirle a ese mundo? ¿Lo que quieren oír o lo que dice la verdad de la palabra de Dios? Necesitamos valentía. Necesitamos fortaleza espiritual. Necesitamos que el Espíritu Santo nos dé una doble porción de su gracia para estar en pie en medio de este huracán de desalientos, de ideologías. Cuando ese huracán, ese viento del mundo nos cuela los huesos, frío, ¿sí?, se puede enfriar nuestro amor. Por eso, hermanos, no nos dejemos estar. Vayamos cada día al Señor buscando su fortaleza, buscando su dirección, buscando su sabiduría, porque la victoria ya está ganada. Está ganada en la cruz. Todo es vuestro. Nosotros de Cristo y Cristo de Dios. Que Dios nos bendiga. Amén.